A esta hora vamos a darle la bienvenida y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Mario Cedrón, consultor en temas de minería y desarrollo, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Mario Cedrón, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. El último fin de semana, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, dijo que no se descarta impulsar la reactivación de algunos proyectos, ¿no? Entre ellos citó a Tía María, citó a Conga, ¿no? Debido, y este fue el argumento que planteó, que el país puede necesitar mayores recursos para enfrentar la crisis económica por el impacto de la pandemia COVID-19, ¿no? Usted que siempre para analizando los temas, mirando contextos, ¿cómo mira este planteamiento, esta iniciativa planteada por la titular de Energía y Minas?
Bueno, en primer lugar, la ministra Susana Vilca, que es ingeniera de minas y conoce el sector y ha sido viceministra de minas durante el gobierno señor Humala, ha sido congresista de la República también a finales de la década pasada, conoce muy bien el tema. Ciertamente, el Perú necesita de la inversión minera más aún en las condiciones actuales para reactivar la economía, para generar empleo, para aprovechar el efecto multiplicador que tiene la actividad por el tema de tributación, etcétera, etcétera. Es el sector tal vez que más puede aportar en este sentido. Bienvenidas pues sus palabras. El tema es que estos no se condice con las declaraciones del señor presidente de la República a finales de enero, en que sostuvo que el proyecto Tía María, en este caso se refirió al proyecto Tía María en específico, no saldría durante su gobierno, según él, porque no había el entorno adecuado. Y tenemos pues muy en mente lo ocurrido un par de años cuando el señor presidente de la República fue a Arequipa a entrevistarse con el gobernador regional, que declaradamente abierto antiminero y ofreció que el proyecto no saldría. Así que yo soy muy escéptico al respecto de que tenga posibilidades en lo que es el siguiente año de gobierno que le queda todavía al presente régimen. Ojalá me equivocara. Yo creo que la empresa minera ha hecho un excelente trabajo de relacionamiento. El Valle ya se está dando cuenta, trae esta alianza estratégica con el proyecto. La agricultura ha mejorado mucho y mejorará aún más de concretarse las represas pues que prevé el proyecto, que asegurarán el suministro del agua. Entonces, ciertamente, por ahí sí veo yo posibilidades, tal vez no tanto en el plazo inmediato, pero sí un poquito pasado ya las elecciones presidenciales. El proyecto Conga es un poco diferente por el propio entorno en que se desenvuelve. Está ubicado en un departamento como Cajamarca, en que no solamente el gobernador, el señor Mesías Guevara, tiene una posición muy crítica respecto a la minería y respecto a este proyecto en particular, sino que además hay mucha fuerza por parte de las rondas campesinas, que son las que prácticamente en estos momentos de la cuarentena han asumido el control de toda el área rural de Cajamarca y que son pues particularmente opuestas a la minería en general y ponen todo tipo de trabas para el paso de vehículos, etcétera, etcétera. Así que yo no veo en el caso de Conga posibilidades, más aún cuando la incertidumbre ante el panorama político de lo que ha de pasar en los próximos 5 o 6 años es pues tanto. Entonces yo dudo mucho que inversionistas como Newmont o el caso de Yanacocha vayan a ir adelante con este proyecto bajo estas circunstancias.
Ahora, usted ve más viable y además por lo que usted ha descrito la posibilidad que en un mediano plazo sí pueda impulsarse Tía María, pero mucho depende de la decisión política del gobierno, ¿no?
Totalmente, de la voluntad política y la voluntad política al más alto nivel. Es decir, en el Perú los proyectos mineros ya necesitan, además del requerimiento legal de la consulta previa a la famosa licencia social, lamentablemente, aunque no es legal, requieren del visto bueno del señor presidente de la República.
Permítame plantearle otro tema que también tiene que ver justamente con la economía, ¿no? En momento que estamos en emergencia por la COVID o el COVID-19, no solamente en el Perú, sino en el mundo, se requieren justamente de impulsar la economía, ¿no? Y naturalmente uno de los motores económicos en el país es la minería, y si revisamos un poco las cifras macroeconómicas, en marzo hemos caído, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, 16 puntos, ¿no? Y algunos proyectan que a fin de año esto sea también un escenario bastante complicado. ¿Cómo está viendo el tema de la reactivación económica, ¿no? Sustancialmente en el tema de la minería, ¿no? Ya se anuncia que hay unidades mineras que están justamente reiniciando las labores, ¿no? Desde su apreciación, usted que sigue muy de cerca el tema.
Sí, efectivamente, el tema de la reactivación, a Dios gracias, se ha tomado en consideración que la minería pues es uno de los motores, por no decir la locomotora que arrastra a la economía peruana, y que además es una de las que menos complicaciones tiene para reactivarse por la propia naturaleza de la industria minera, que opera en zonas remotas, más o menos aisladas, que ya tiene facilidades médicas, tiene facilidades de alojamiento, tiene el tema de las guardias que son bastante amplias, no probablemente haya inclusive alargarlas a 30 por 15 o 40 por 20 días, ¿no? De 40 de operación, 20 de descanso. Todo eso va a haber que adecuarlo, que cuenta con los protocolos necesarios. Estamos hablando básicamente de lo que es la gran minería y buena parte de la mediana minería. Hay todavía un sector de la minería que es de uso intensivo de mano de obra, que no está altamente mecanizada, que va a ser un poco más difícil incluirla. Pero yo diría que hasta un 85% de las minas peruanas podrían reiniciarse y no habría la necesidad de inventarlas, de decir que primero empiecen las grandes y después las siguientes. Yo creo que todo depende del protocolo que maneje cada empresa. Igual puede empezar una mediana que una empresa grande si cumple con las condiciones. Pero la forma de trabajar va a cambiar sin lugar a duda. El impacto económico va a ser muy grande porque las minas necesitan de suministros, de insumos. Y hay que pensar que esto también hay que reactivarlo. Sin los insumos es imposible que las minas empiecen a operar nuevamente. Todo esto trae una cadena muy buena para la economía peruana y el poder de iniciar las exportaciones, porque estamos importando, pero estamos gastándonos las divisas sin que las estemos reponiendo como deberíamos reponerlas para mantener la balanza comercial y la disponibilidad justamente de las divisas que son tan necesarias para importar los respiradores y todo lo demás que necesita el país. Así que la importancia de la minería va porque representa entre un 12 y un 15% del Producto Bruto Interno, pero es también el 30% de la recaudación tributaria por impuesto a la renta y es el 60% de las exportaciones. Así que indudablemente no puede continuar paralizada.
Ahora, ingeniero Cedrón, hay un tema que nos hemos estado viendo en estos últimos días a partir de una resolución, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que establece y aprueba la formulación o formalizar el proceso de desarrollo de las etapas y pasos de elaboración de políticas nacionales de ordenamiento territorial. Se ha criticado mucho al Congreso de la República por haber dado, ¿no?, una serie de dispositivos que han sido calificados, si es posible, desfasados, ¿no? No son de una urgencia tal en medio de esta crisis sanitaria. Sin embargo, han sido aprobados y los primeros que han salido a cuestionar estas decisiones del Congreso han sido justamente los voceros del Ejecutivo. Pero sin embargo, se saca una norma que tiene que ver directamente con la formalización del proceso de desarrollo, ¿no?, para tener expedito dentro de las políticas nacionales esta política nacional de ordenamiento territorial basado en los estudios de las zonas económicas ecológicas, y muchos de ellos generaron un gran debate porque en realidad la elaboración que se les encargó a determinados gobiernos regionales en determinados tipos de gestiones, ¿no?, han estado orientados a ser excluyentes, ¿no?, y han sido utilizados como herramientas, por ejemplo, para impedir el desarrollo de actividades como la minería, como hidrocarburos, como otros proyectos, ¿no?, que tienen que ver con actividades extractivas. Entonces, ¿es urgente? ¿No es urgente? ¿Es pertinente que en este momento, en medio de toda esta situación crítica, se saque una resolución de esa naturaleza?
Es indudable de que se manejan pues ciertos intereses ocultos, opuestos al desarrollo de la minería en el Perú y con ello al desarrollo del país por intereses básicamente políticos, para que ciertos discursos radicales, ultras, no puedan calar. No se debe frenar las posibilidades de desarrollo. El tema del ordenamiento territorial como concepto no es malo. El problema es cómo se pretende aplicar en un país como en el Perú, en el que se pretende utilizar para excluir actividades en lugar de tratar de identificar las actividades que ante las circunstancias actuales podrían ser las mejores. En otras palabras, usted no puede excluir la actividad minera si ni siquiera sabe si debajo del suelo hay mineral económicamente explotable, o si en ese momento de repente no es explotable, pero en el futuro, con un cambio en los precios y en la tecnología, sí se vuelve riqueza. Hay que recordar que hace 40 años Yanacocha era desmonte. Lo que convirtió a Yanacocha en riqueza fue la tecnología de liquidación en pilas y el hecho de que el oro pues pasó de un precio de $35 la onza cuando era controlado por los Estados Unidos a los $1,700, $1,800 que está el día de hoy. Entonces, lo que un ordenamiento territorial genuino debe buscar es identificar la vocación productiva de la zona ante las circunstancias actuales. Las leyes de Perú ya establecen dónde no se puede hacer minería. Usted no puede hacer minería en una ciudad, usted no puede hacer minería en recintos arqueológicos, ni siquiera en terrenos cercados, cultivados, salvo que se declare de interés nacional y aplique usted mi principio de inamovilidad del recurso mineral. Es decir, como no lo puedo mover el recurso mineral, podría eventualmente mover la actividad de superficie a un lugar cercano, etcétera, etcétera. Y cuando la operación minera ha concluido, procedo al cierre de mina y procedo a restaurar la zona como estaba antes, y que inclusive se puede volver una zona agrícola o a una zona con actividades aún más productivas. Ejemplos en el Perú hay un montón. Ahí está, por ejemplo, Hualgayoque, en donde las antiguas minas, estas Colquirrumi, etcétera, han sido totalmente remediadas y lo que usted tiene ahora son terrenos de cultivo donde antes había minería.
Ese es interesante ese enfoque, porque en un momento determinado se planteó también, ¿no?, frente a esta disyuntiva, porque como usted dice, no es malo que hacer un ordenamiento, no es malo fijar, ¿no?, zonas donde se puede generar desarrollo, ¿no?, sin afectar obviamente el medio ambiente, sin afectar los recursos hídricos y bueno, y los paisajes y todo. Sin embargo, aquí se había tratado de utilizar esta como una herramienta para excluir actividades productivas. Entonces, por eso es que en un momento determinado se decía mejor, para no ir a estar en estas discusiones interminables, poder de por medio, por ejemplo, un concepto mucho más abierto que es de desarrollo territorial, ¿no?
Efectivamente, tiene que cambiarse el enfoque que se le ha dado hasta ahora al tema del ordenamiento territorial de carácter prohibitivo. De lo que se trata es de decir, en las circunstancias actuales, acá lo que más conviene es desarrollar esto, y eso se aplica inclusive al tema, a temas como la quinoa. Mire usted, la quinoa es un producto que es muy bueno si es cultivado a 4.000 metros de altura, cuando se dieron cuenta que era un buen negocio cultivar la quinoa por lo que se veía del Puno, de las alturas, se decidió cultivar quinoa también en la costa. Y sin embargo, la quinoa que se produce en la costa no es de la misma calidad, se vio afectada por una serie de enfermedades, etcétera, que además, a la hora que se mezcló con la quinoa para fines de exportación, terminó cerrándonos mercados. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. ¿Qué es lo que es mejor para un lugar en un momento determinado? ¿Voy a cultivar arroz? ¿Voy a cultivar quinoa? Explotación minera, si yo tengo una riqueza mineral y puedo trasladar lo que es en superficie temporalmente, hay que aprovechar la riqueza en lugar de dejarla enterrada. Mire, inclusive hasta minas a cielo abierto como Yanacocha, a la hora que ya se cierra, se convierte en un reservorio de agua. Y es un reservorio de agua, por ejemplo, el reservorio de San José, que provee de agua para agricultura a más de 5.000 familias en la zona. Y eso es de por vida, eso es haber conseguido el desarrollo sostenible de la zona a partir de la actividad minera.
Ahora, otro tema de Ingeniero Cedrón, y usted con su experiencia a ver si nos puede aclarar un panorama. Hemos visto que hay cientos, y cuando no decirle miles de personas, de pobladores y familias, que han empezado su retorno a sus zonas de origen, ¿no? Y a las comunidades, a los centros poblados. Entonces, tenemos referencias de algunas regiones en que han retornado 10.000, 15.000 personas en menos de un mes, ¿no? Se han visto estas poblaciones prácticamente desbordadas con tanta gente que está retornando, porque ha perdido su empleo en la costa, porque ha perdido entonces su puesto, su ingreso familiar o su fuente de ingreso a partir de que toda la economía se paralizó y las actividades económicas que desarrollaba también han desaparecido. Entonces no les queda otro remedio que trasladarse, una inmigración a la inversa, ¿no? Del campo a la ciudad antes y ahora de la ciudad nuevamente se están retornando hacia el campo, hacia los centros poblados. Sin embargo, hay una serie de proyectos de inversiones importantes que están situados justamente en algunas de estas regiones a donde también no son ajenos a la al retorno de estos pobladores, y sobre eso se ha venido viendo que obviamente no van a estas son regiones que han perdido, igual que en Lima, que ya se dio a conocer que hay 1.200.000 empleos que se han perdido. También estamos recopilando información, por ejemplo, en Cajamarca, solamente en la provincia de Cajamarca ya se perdieron 30.000 empleos, y en el sur se habla, por ejemplo, de la pérdida de 500.000 de empleos o de 800.000 empleos en lo que va entonces de toda esta crisis que está atravesando el país. Entonces, ¿quiénes y dónde son las actividades más, diríamos, más al alcance, ¿no? Y que están empezando a reactivarse rápidamente? Son los proyectos de inversión minera y algunos otros proyectos de inversión agroindustrial. Entonces, esos tendrían que soportar, ¿no? O se estarían mirando como los soportes para, obviamente, generar las fuentes de ingresos de esta gente que está retornando, y tenemos a la vista entonces tensiones sociales y conflictos sociales. No sé si usted concuerda con esta percepción.
Pero totalmente, justamente los proyectos mineros en su etapa de construcción es cuando generan mucha mano de obra. Tome usted el proyecto Tía María, y nomás son como 4.000 personas directamente involucradas en la construcción. Tome el caso de Conga, cuando Conga fue paralizado, hubieron más de 6.000 personas que perdieron su fuente de ingreso. Si usted reinicia un proyecto minero, evidentemente va a generar mucho empleo. No solamente el empleo directo, sino también el empleo indirecto de todos los proveedores, que además para las minas ya en operación va a haber todo un cambio estratégico que va a llevar a un mucho mayor volumen de compras locales del que ya se tenía. ¿Por qué? Por el tema de la movilización, por el tema de que queremos minimizar el traslado de gente. Entonces se va a comprar más lo local que traer la leche desde Lima o desde las grandes ciudades, habiendo gente que puede proveernos en la zona. Y lo mismo una serie de otros insumos que pueden ser proveídos por todas estas personas que retornan a sus lugares de origen. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Va a haber mucha tendencia también a que las minas contraten más personal para trabajar ya en las minas de operación que tenga familia en la zona. Va a haber muchas nuevas oportunidades de negocio, como es el ofrecer el alojamiento para la cuarentena, eso mientras tengamos que aplicar cuarentenas, obviamente, para el personal de relevo en cada una de las operaciones mineras. No lo vamos a tener 2 semanas en un cuarto de hotel en una gran ciudad, sino que los tendremos en zonas aledañas, como por ejemplo era el caso de la antigua mina Colquirumi en Hualgayoc, que pretendía usarla justamente para pasar el personal de relevo 2 semanas, recibiendo además clases, capacitación, había la mina escuela, etcétera. Lamentablemente no se ha podido por oposición de las rondas campesinas.
Muy bien, ingeniero Mario Cedrón, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR. Muy amable, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, muchas gracias.
Gracias a usted, más bien.